Arrancamos con la cuarta parte de Dando a la manera de Dios. De esta manera concluimos con este tema. Y el versículo clave que tenemos es 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7, que dice así, dice de esta manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y se acuerdan que ya vimos esa primera parte que dice cada uno dé. Y quiere decir que cada uno tenemos la capacidad para dar. Dios nos creó de esa manera porque nos creó a su imagen y semejanza. La capacidad de dar la puso Dios en nosotros, porque es uno de los de las virtudes de Dios. Y Dios nos hizo a su imagen para que nosotros lo representemos en esta tierra. Así que una de las maneras poderosas de manifestar la vida de Dios es a través de la generosidad. Dijimos también que así como la relación con Dios te vuelve generoso, porque cuando uno más se relaciona con Dios y con la palabra, no te va a quedar otra que volverte generoso en todos los aspectos, no solamente en la finanza. Generoso en el sentido de compartir la palabra, compartir la bendición, orar por la gente, llevar la bondad de Dios, la misericordia del Señor, todo lo que tenga, todo lo que sea distribución de las cosas que Dios ponga en tu vida, manifiesta generosidad. Y cada vez que te contactes más con Dios y con la palabra, más generosidad vas a tener en tu vida. Cuando menos te contactes con Dios y con la palabra, entonces eso va a comenzar a minorarse. Y es más, cuando uno pierde la relación con Dios y con la palabra, puede volverse egoísta, avaro, por causa de esa desconexión con Dios. El dar, dijimos que es algo voluntario, algo que tiene que nacer del corazón. Dice cada uno de cómo propuso, donde en su corazón, cómo propuso en su corazón. Quiere decir que lo que a mí me motiva a dar no es las posesiones que yo tenga, no es que tengo mucho o me sobra, no. Lo que a mí me motiva a dar es algo que se estableció en el corazón, algo que tiene que ver con los principios, con las convicciones internas. Esto lo tengo aquí adentro y esto es lo que me impulsa a dar. No me impulsa a dar mi sueldo o mi chequera o lo que tengo guardado en el banco. Me impulsa a dar lo que tengo, las convicciones que tengo aquí adentro, porque es del corazón. ¿Se acuerdan que leímos? El alma generosa será prosperada. Bueno, el alma es generosa, no el bolsillo generoso, el alma generosa. ¿Qué dijo el apóstol Juan? El apóstol Juan dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu alma. Mire de dónde arranca el asunto. El alma, el corazón, de adentro. Entonces es importante que uno tiene que aprender a dar de ahí adentro. ¿Se acuerdan que les enseñé que la palabra esa como propuso, esa palabra proponer, es en el original, es elegir, preferir, uno mismo elige, uno mismo prefiere. Entonces, el dar, el sembrar, el ofrendar, el diezmar, el dar pacto, todo debe ser una preferencia del corazón, no una imposición. Nadie tiene que sentirse que tiene una imposición para dar. Nadie se tiene que sentir obligado por otros, ni siquiera por el pastor, a dar. Tiene que ser algo que usted elija, que usted prefiere ser generoso o generosa. Usted prefiere dar y ser de bendición. Tiene que ser una preferencia dentro nuestro, que salga de ahí adentro, el corazón. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo? De donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? La última vez. Es muy importante. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, lo de hoy. Si quieres saber dónde está tu corazón, Entonces tienes que fijarte bien dónde inviertes tu dinero, dónde inviertes tu tesoro, porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu inversión está en el reino de los cielos, en el reino de Dios, entonces es porque tienes tu corazón en el reino de Dios. ¿Eh? Si es ahí donde inviertes en el reino de Dios. Si tu mayor inversión está en las cosas terrenales, que no es malo, ¿eh? No es malo tener invertir en cosas terrenales, no es malo comprarse un auto, una casa, mueble, ropa, no es malo para nada, al contrario, Dios te bendice para eso y te va a abrir los caminos para que siempre puedas hacerlo. El asunto, ¿dónde inviertes más? ¿Hacia dónde direccionas tu finanza más? Porque es ahí donde va a estar tu corazón. Alguien que ama mucho los autos va a invertir en auto o va a invertir en su auto, ¿eh? En su auto. Todos los días le compra algo nuevo. Todos los días le hace algo nuevo. Todos los días le pone algo nuevo. ¿Por qué? Porque ama su auto. Ahí va su inversión. Hay gente que le gusta la ropa o otros las joyas, los relojes, lo que sea. Y hay gente que apenas tiene un poco de dinero, va hacia eso. Bueno, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, muy importante, ¿dónde está mi corazón? Porque donde yo tenga el corazón, ahí seguro que es, mi corazón está ahí porque seguro que ahí están mis inversiones. Entonces, muy bueno que nosotros podamos tener en primer lugar a Dios y tener nuestro corazón en Dios, en el reino de Dios, para que todo lo que tenga que ver con nuestra finanza esté direccionado o pase por Dios. Que eso no quiere decir que no disfrutes de las cosas que Dios te da, al contrario, al contrario. Fíjese que Dios dice del diezmo, pide que nosotros le demos el 10% de nuestras entradas y no el 90%. Podría haber sido como Dios podría haber dicho, bueno, desde ahora en adelante ustedes me dan el 90 y ustedes se quedan con el 10, arréglensela. No, me dan el 10, ustedes se quedan con el 90. Pero también nos da la sabiduría y nos da la palabra y la enseñanza y la administración y el Espíritu Santo para que sepamos cómo manejarnos con los 90. Porque a veces no le damos a Dios y nos quedamos con los 100 y no es que salvamos nuestra vida. Al final manejamos todo mal. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener nuestro corazón en Dios y en su reino para que Él nos ayude a direccionar todo lo que tiene que ver con nuestra finanza, nuestra familia, nuestra casa, nuestras cosas, nuestras pertenencias, para que todo nos vaya mucho mejor. El sistema financiero del mundo sabe esto. ¿Eh? Esto le cuesta, a veces a los cristianos le cuesta asimilarlo, pero el sistema del mundo ya lo tiene asimilado, el sistema financiero del mundo. Por eso el sistema financiero del mundo en sus comerciales no le apunta a tu bolsillo, sino que a tu alma, a tu corazón. Trata de cautivar con las propagandas tu corazón. Vieron que hay muchas propagandas que son lindas propagandas y son emocionales. Y por ahí es para venderte un celular o para venderte algún servicio de cable. O aún para venderte hasta los remedios. Hay propaganda de remedios. Y no te dice, tómese esto para el bulto que le salió en las axilas. No, es lo que hacen una propaganda donde se encuentra un familiar con otro y se abrazan y qué pasó, no, que esto me resultó, ¿no? Fíjese que hacen propaganda de las clínicas. De las clínicas y no le muestran a uno que está sonando todos los aparatos, no. Muestran cómo las enfermeras o los de la puerta lo atienden, lo reciben, por aquí van todos contentos, en familia, ¿no? A la sala. ¿Por qué? Porque el asunto es cautivar el corazón, cautivar el alma. Es la manera que funciona el sistema del mundo. Trata de causar una condición emocional en tu interior, en tu alma, en tu corazón, para que creas o sientas la necesidad de tener ese producto, o al menos hacerte creer que ese es mejor producto que cualquier otro. Entonces, quiere decir que el sistema del mundo ya sabe que si conquista tu corazón, conquista tu bolsillo. Si conquista tu corazón, si conquista tu alma, si conquista tu mente, si conquista tu interior, conquista tu bolsillo. Entonces vas y compras de acuerdo a las emociones que te han hecho sentir ciertas propagandas. Y hay gente que compra por las propagandas, no compra porque averigua cómo es el producto. Compra por las propagandas, ¿eh? No, no consulta, no averigua. Y uno lo que tiene que hacer es averiguar. A ver, hoy en día hay métodos para saber si esto, hay reviews y hay tantas opiniones en el internet donde a uno lo pueden direccionar para saber si este producto es bueno o no. No sé si a usted le pasó alguna vez, pero a mí me ha pasado de comprar herramientas porque se veían muy buenas. Y aparte la oferta, no solamente se veían buenas las herramientas, la oferta. Traía varias herramientas, diferentes herramientas que uno decía, en esta oferta vienen todas estas, me las compro ya. Y uno compraba la cajita, sobre todo esos destornilladores chicos, ¿no? Que vienen con diferentes medidas. Bueno, la cuestión que al tercer tornillo que uno quiere sacar ya se rompió, se doblaba todo. ¿Por qué? Porque era un material malísimo. Es un material de aluminio que no servía para nada. Pero bueno, luego cuando uno aprende, ya uno ya sabe, este no compre, uno hasta va guiando a otro. Pero el sistema del mundo sabe que si conquista tu alma, conquista tu interior, conquista tu corazón, tiene tu bolsillo. Tiene tu bolsillo. La otra vez justo estaba cambiando de canal y veo que hay una película y nombran a Gucci, el Gucci, el de la ropa, los zapatos, las carteras, todo, ¿no? Y fue algo interesante porque resulta que uno de los familiares de Gucci ve a una persona que llevaba un bolso Gucci, pero se dio cuenta que no era original. Entonces le preguntó, a ver de dónde lo sacó. Y bueno, averiguando, se dio cuenta, le dijo que se vendía en un mercado, como el mercado de pulgas que a veces ha habido acá. Bueno, que lo compró ahí. Y fue a la tienda y estaba lleno de cartera, de cosas, pero no era una simple copia. Tiene otro nombre, ¿no? Están las copias y están los... no me acuerdo el nombre ahora,
Una
pero
réplica.
una réplica, gracias, una réplica. Entonces la réplica es de mejor calidad que una copia, pero no es original. Entonces este familiar, cuando empezó a averiguar de dónde se compró, de dónde salió, resulta que el que lo estaba vendiendo era el principal de Gucci, el familiar, el tío principal que manejaba todo Gucci. Y le dice, ¿cómo puede ser que vendas? ¿Cómo puedes permitir esto? ¿Vas a hacer que nuestra empresa caiga de calidad? No, 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 no va a caer nada. Porque los que tienen plata van a ir a nuestra tienda. Pero ¿por qué no? ¿Por qué impedirle a la gente de la calle desesperada por tener un Gucci no darle algo que no es original, pero que los emociona y que los hace sentir bien? Porque llevan la marca Gucci en la ropa o en la cartera o el zapato. Y la cuestión era que el mismo Gucci vendía las dos cosas, ¿no? Ahora, supuestamente es una historia verídica. Ahora, si no lo es, no importa. A lo que voy, que es una realidad, que muchas veces uno puede llegar a comprar una ropa que es una réplica o algo parecido, por causa de querer mostrar la marca, porque causa una emoción y quiere causar emociones en los demás. Bueno, el sistema del mundo funciona así. El sistema del mundo funciona así. Ahora, ese sistema no tiene que usarse en la iglesia, para dar. Por eso esto es importante. Lo que te tiene que convencer a ti para dar es la palabra. Tiene que causar convicción. ¿Puede causarte emoción la palabra? Claro que sí. ¿Que la palabra te puede emocionar? Claro que sí. Pero nunca tienes que activarte en emoción, tienes que activarte en convicción, algo que crees, algo que tienes por dentro y sabes, esto es así. Si no, no tiene sentido. Dar por emoción no tiene sentido, porque estas son leyes espirituales, reglas espirituales que funcionan en el espíritu. Entonces, si no tienes convicción en tu espíritu, no van a funcionar. Pero cuando tú tienes convicción en tu espíritu, ¿por qué eres generoso? ¿Para qué estás dando? ¿Por cuál es tu intención por dar? Vas a ver resultado y resultado de bendición. Y cuando lo haces en amor, en fe, en convicción con la palabra de Dios. Y eso es lo que uno tiene que funcionar. El mundo siempre va a estar preparado para arrebatar lo tuyo. El sistema del mundo siempre va a estar preparado para arrebatar lo que tienes. Y aún para arrebatar lo que todavía no tienes, pero saben que vas a tener. Siempre se lo digo, el mundo ya está preparado para hacerte gastar el sueldo. Antes que tú recibas tu sueldo, ya está. Antes que venga Navidad, ya 2, 3, 4, hasta 4 meses antes ya. Ya salen los productos para Navidad, ya salen los productos para el Día de la Madre, ya salen los productos para el Día del Padre, ya salen los productos para cierta fecha. Antes. ¿Por qué? Porque tienen que ir causando en tu vida una condición emocional para que puedas que ser cautivado y direccionar tu dinero para ese lado. Bueno, cuando tú tienes convicción de la palabra, lo haces porque te mueves en la verdad. Y no en un engaño, en la verdad. En la verdad. Es muy importante hacerlo de esa manera. Debemos nosotros fijarnos que nuestro corazón sea cautivado por Dios, sea cautivado por la palabra. Porque si no lo hacemos así, el día de mañana, cuando alguien todavía no ve la respuesta de la bendición, empieza a mirar mal al pastor, mal a la iglesia, mal a este. Ahora, en la historia usted puede encontrar diferentes hechos de gente que utilizó mal la finanza de la iglesia, y es verdad. Pero eso nunca me tiene que quitar a mí el deseo de ser generoso. Como nunca me tiene que quitar a mí un familiar que fue desagradecido o una persona que fue desagradecida, nunca me tiene que quitar a mí el deseo de seguir siendo de bendición. Yo no soy lo que soy por los demás, yo soy lo que soy por lo que Dios hizo dentro de mi vida. Y si Dios puso dentro mío un espíritu de generosidad, una virtud de generosidad, entonces yo tengo que funcionar de esa manera, más allá de cómo actúen los demás. Usted sea fiel, usted sea generoso, generosa. Usted mantenga un corazón de bendición siempre y en todo tiempo. Bueno, dice la palabra de Dios que no hay que dar, eso lo voy a saltar, ¿va? Dicen, no con tristeza ni por necesidad, ¿ves? No hay que dar. Cuando dice con tristeza, es un poco esa en el original es como porque me siento obligado y estoy, no quiero dar, entonces está bien, doy, pero doy mal, ¿eh? O por necesidad. Hay gente que da por necesidad. Está mal sembrar, pactar con Dios, decir, Dios, esto es lo que voy a sembrar porque quiero establecer un negocio, quiero establecer esto, quiero salir de la deuda. No, no está mal. Es algo que usted en su corazón cree y entra en pacto con Dios. Jacob lo hizo. Jacob le dijo a Dios, si tú me das pan para comer, vestido para vestir y me haces volver con bendición, prospera mi camino y me haces volver con bendición a la casa de mi padre, tú serás mi Dios, ¿eh? Y el diezmo de todas las cosas te daré. No hay problema, no hay problema cuando hay una sinceridad y un corazón entregado a Dios. Pero esto no es algo mágico que uno dice, uy, tengo una deuda, ah, ya sé lo que voy a hacer, voy a correr y ahora sí voy a dar en la iglesia. Ahora sí voy a dar en la iglesia porque tengo una deuda, entonces voy a dar para que Dios me saque esta deuda. Y después que Dios me saque esta deuda, listo, no doy más. No, no sirve eso. Si Dios lo que mira el corazón. Dios lo que mira el corazón. Entonces, a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar al pastor o a cualquier otro, pero no a Dios. No a Dios. Dios conoce tus intenciones. Dios conoce la profundidad de tus pensamientos. Dios conoce la profundidad de tus emociones, tus sentimientos. Dios conoce la profundidad de tu corazón. Dios conoce tu espíritu. Por eso, cada cosa que vamos a hacer con Dios, tenemos que mirar primero que si sale de ahí adentro del corazón, de lo más íntimo, de lo más íntimo, de tu interior. Bueno, pero no me voy a detener en eso, sino en lo que dice después. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Bueno, esto se lo quiero aclarar porque es muy importante. ¿Qué es un dador alegre? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice un dador alegre? Primero, le voy a decir a lo que no se refiere. No se refiere a estar obligatoriamente contento cuando uno da o siembra. No es que la siembra no te puede provocar alegría, claro que sí. Pero no es que te tienes que sentir obligado a sentirte contento porque la Biblia dice, Dios ama al dador alegre y bueno, la verdad que hoy tengo un día medio complicado, he tenido muchos conflictos, tengo un familiar en el hospital, tengo un conflicto en el trabajo, mi hijo tiene un problema en la escuela. Entonces, ahora tengo que ir a la iglesia y tengo que dar con alegría, porque dice que Dios ama al dador alegre, entonces como que me tengo que olvidar que tengo un familiar enfermo, un hijo con problemas en la escuela o un problema familiar. No, 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 no se refiere a eso. Tampoco se refiere a que te tienes que reír mientras da la ofrenda, ¿no? Y da la ofrenda y tienes que reírte. No, 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 no se refiere. No se refiere a eso. La palabra alegre en el griego es hilaros con H. Hilaros. La palabra hilaros es propicio. Propicio. Y se refiere a tener buena disposición de mente. O buena disposición de la mente. O disposición de gozo. Buena disposición de la mente o disposición de gozo. Que uno está dispuesto a hacer cualquier cosa con gozo. El gozo es una cosa interna, la alegría es una manifestación externa. A veces uno puede tener gozo y no alegría para manifestar. Porque el gozo tiene que ver con convicciones internas. Tengo esta lucha, tengo esta prueba, tengo esta dificultad, estoy enfrentando esta enfermedad o estoy enfrentando este problema familiar, pero mi gozo está en el Señor. Mi gozo está en el Señor. No tengo fuerza para reírme, no tengo algo que me motive a reírme, pero sí tengo algo que me motiva a estar firme y confiado en Dios. Y en Él me gozo. Tengo el gozo en el Señor. Pero esto es eso, buena disposición interna para hacer cualquier cosa con este gozo. Es buena disposición. Tiene que ver con la buena voluntad dispuesta para dar que con reírse mientras da. Es una buena disposición para dar. No estoy pasando un buen momento. Estoy teniendo unos problemas financieros tremendos. Estoy teniendo un problema con la casa o con el carro. O estoy teniendo un problema laboral. O mi negocio está viniéndose abajo. Tengo una situación muy complicada financieramente. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, tengo una buena disposición para dar. Tengo una buena disposición para dar. Tengo una buena disposición para sembrar. Porque tiene que ver con tu verdadero yo. Es ahí donde tienes que entender que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y tu verdadero yo es tu espíritu. Y no lo que te pasa por fuera, cómo se expresa tu cuerpo por fuera. Porque la gente te puede ver triste o te puede ver en un momento de angustia y pueden creer que eres una persona angustiada, una persona entristecida. No, estoy pasando un momento triste, estoy pasando un momento angustiado, pero mi verdadero yo, se mantiene en gozo y se mantiene con la voluntad y la disposición para hacer cosas buenas, para hacer lo bueno. Y en este caso, tengo la voluntad para sembrar a pesar de mi condición financiera, a pesar de mi situación conflictiva. Es ahí donde tú sabes di diferenciar. No dejas que tu espíritu se contagie de lo que tu cuerpo siente en lo exterior. Porque esto el cuerpo tiene que ver con los sentidos naturales, lo que ves, lo que oyes, lo que hablas, lo que tocas, lo que palpas. Y todo eso transmite información a tu mente y a tu alma. Pero si tu espíritu está fuerte, tu espíritu va a rechazar toda información que quiere dañar el interior, tu fe, tu confianza, tu convicción. Entonces rechazas todo esto que te dice, te vas a hundir, esto no vas a salir, las cosas están mal, no puedes sembrar, no puedes dar, porque tienes mucho conflicto financiero. Tu espíritu está tan fuerte, arraigado a la palabra, que de adentro hacia afuera sale la voluntad dispuesta, propicia para dar y para sembrar o para hacer cualquier otra cosa buena. No es cuestión de bolsillo. No es cuestión de cantidad de lo que uno tiene, es cuestión de convicciones internas, de entender quién tú eres en Dios. Es muy importante saber dar. Es muy importante saber dar. Tiene que ver con tu condición de tu espíritu, tiene que ver con tu corazón. La voluntad dispuesta tiene que ver mucho con el amor, ¿eh? El amor que tienes te impulsa. Te impulsa para hacer algo bueno. Tienes ahí la voluntad dispuesta a favor de aquel a quien amas o por aquello que amas. Si tú amas a alguien, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tus padres o amigos o lo que sean, por más que tú estés en una condición mala, pero tienes un hijo que está pasando un momento difícil. Tú dices, lo voy a ayudar, la voy a ayudar. O un familiar, un hermano, un padre, una madre, quien sea. Yo estoy pasando un momento difícil financiero. Pero no importa. Tengo a alguien que amo que está pasando la peor. Tengo a alguien que amo que está pasando un momento difícil. Entonces el amor te impulsa, ¿eh? Y comienzas a desarrollar una buena disposición y una buena voluntad por aquel a quien amas. En este caso, en el reino de Dios, no das por necesidad del reino de Dios. Das porque crees que el dar, como Dios lo enseña, es correcto. Das porque sabes que es bueno, pero está basado en el amor. La buena disposición en el amor, afianzado en el amor. Entonces, tu amor te direcciona a eso. Es lo que Jesús dijo, donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Bueno, si tú amas mucho tu trabajo, tu negocio, tu casa, tu carro, tu voluntad siempre va a estar predispuesta o dispuesta para ello. ¿Por qué? Por eso hay gente que le cuesta venir a la iglesia. Porque hay cosas que le tiran un poquito más que la iglesia. Hay cosas que tienen la ventaja de que la persona ama un poquito más eso. Y bueno, lo dejo para el próximo domingo. El próximo domingo voy. Ahora voy acá a este familiar, a este vecino, a hacer estas cosas. Y muchas veces sin darse cuenta. A veces Dios se convierte en una opción. A veces el reino de Dios se convierte en una opción. A veces dándose cuenta y a veces no se dan cuenta. Una convicción te mantiene en lo que decidiste. Te mantiene en lo que determinaste. Tu voluntad siempre va a estar dispuesto para aquello a lo que amas. Lo que no amas no va a mover tu voluntad. Lo que no amas no va a mover tu voluntad. ¿Eh? Lo que amas va a mover tu voluntad, pero lo que no amas no va a mover tu voluntad. De tal manera amó Dios al mundo o a nosotros que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, algo más, para que entienda esto de Dios ama al dador alegre. Dijimos que la palabra alegre es Gílaros. ¿Vio Gílaros? No sé si le suena. Gílaros, creo que en español hilarante, 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 ¿no? Hilarante. Que es algo alegre, ¿no? Que tiene que ver la palabra con algo alegre. De ahí viene, Gílaros. Pero Gílaros, el verdadero significado, Hilaros es en griego, pero el significado es propicio, propicio, ¿no? Dispuesto, una buena voluntad dispuesta, propicio, esto es propicio, es justo, una buena voluntad en el momento propicio. Bueno, le voy a leer en Romanos 3, versículo 24 y 25. Romanos 3, versículo 24 y 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en quién, en Cristo Jesús, a quien Dios puso a quien Dios puso como propiciación, Gílaros, propicio, ¿no? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora le explico. Propiciatorio, propicio, propiciatorio, propiciación. A ver si recuerdo un poco. Primero vamos al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que antiguamente cómo eran perdonados los pecados? Los pecados una vez por año tenían que hacer un sacrificio, todo el pueblo, un sacrificio, tenían que hacer sacrificio por los pecados. Entonces estaba el tabernáculo dividido, el tabernáculo se dividía en tres partes, eran todas cortinas en el desierto, se entraba y era el atrio, como el patio. En el patio se hacía el sacrificio por los pecados y los otros sacrificios también. Luego estaba la tienda del lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí excepto los sacerdotes y los levitas podían entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo todo, solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Cuándo entraba? ¿En qué momento entraba el sumo sacerdote? Cuando se hacía el sacrificio por los pecados. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Tomar de la sangre de ese animal que se sacrificó y llevarla al lugar santísimo. Entra al lugar santísimo, Y cuando entraba al lugar santísimo, había un altar llamado el propiciatorio. Estaba el arca, estaba, perdón, estaba el arca del pacto. Arriba del arca del pacto había una fuente de oro, con dos querubines, uno de cada lado, cubriendo con sus alas el arca y esa fuente. En esa fuente, el propiciatorio, venía el sumo sacerdote y tiraba la sangre sobre el propiciatorio. Si Dios aceptaba, si todo se hizo correctamente y Dios aceptaba ese sacrificio, se manifestaba un fuego del cielo, un fuego del cielo que aceptaba esa sangre, y el pueblo era perdonado por un año hasta el próximo sacrificio. Eso es todo símbolo también del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se formó, descendió el Espíritu Santo. Luego del sacrificio, ¿de qué sacrificio? De Cristo. Primero fue el sacrificio, precipitó su sangre en el cielo, fue aceptado, vino la aceptación de Dios, derramó el fuego del Espíritu Santo y nace la iglesia. Bueno, a lo que voy yo. El lugar que se echaba la sangre se llamaba propiciatorio. El hecho de tirar la sangre sobre la fuente esa era la propiciación. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque para ver si la sangre era propicia para ser perdonado. Y cuando Dios aceptaba, decía, es propicio, esto está bien, es correcto, lo acepto. Y eran perdonados. Dice que Dios puso como propiciación, como propiciación por medio de la fe a Jesús en su sangre. Jesús era todo. Jesús era el arca del pacto, Jesús era la fuente, el propiciatorio, y Jesús fue la sangre propiciación. ¿Por qué le explico esto? Porque dice, Dios ama al dador alegre. Y Jesús fue la ofrenda propicia. Jesús fue la ofrenda propicia, pero Jesús no se reía en la cruz. Jesús fue la ofrenda, fue una ofrenda, fue dada con gozo, con alegría, pero Jesús no se rió en la cruz. Sufrió los clavos, sufrió la corona, sufrió la lanza en su costado, sufrió la burla de la gente, pero sin embargo, Jesús, ¿en qué se mantuvo? En el gozo puesto por delante, que éramos nosotros. Jesús fue la ofrenda propicia en momento de dolor, en momento de aflicción, en momento de sacrificio, en momento donde estaba pasando todo ese castigo en la cruz, sin embargo, fue una ofrenda alegre. Fue una ofrenda alegre. Esto quiere decir que cuando hay momentos, hay ofrendas que vas a dar, que no lo vas a dar con una sonrisa en la cara. No porque tienes problemas con el dar, sino porque estás pasando momentos difíciles. Jesús estaba siendo golpeado. Antes de llegar a la cruz ya le dieron latigazos. En el camino lo golpeaban, le pegaban en la cabeza. Le escupían. En la cruz le pusieron clavos, le pusieron corona de espina, le clavaron una lanza a su costado. Sin embargo, Jesús no desistió de ser una ofrenda propicia. No importa lo que sufriera, no quería dejar de ser una ofrenda alegre, una ofrenda propicia. Entonces, va a haber momentos en que pases diferentes aflicciones, situaciones, adversidades, pero no tienen que impedirte ser o dar la ofrenda propicia a Dios. Porque Dios va a valorar aquello que das con el corazón. La viuda que dio dos monedas, Jesús dijo, dio todo su sustento, en el original, dio toda su vida. No es que se reía cuando lo daba. Fue una ofrenda propicia de dolor, de aflicción, de medio del dolor, en medio de la aflicción. Pero aún así, en medio de todas esas situaciones, confiando en Dios, creyendo en Dios y sabiendo que Dios, creyendo que Dios va a aceptar la ofrenda, va a aceptar mi diezmo, va a aceptar mi pacto, va a aceptar mi generosidad. Y del cielo descenderá la manifestación divina. Del cielo descenderá, la manifestación visible de que Dios está de acuerdo conmigo en lo que hice. Por eso cuando dice, Dios ama al dador alegre, porque la iglesia que estaba dando en aquel tiempo, a la que le estaba enseñando, pasaban diferentes dificultades. Pero Dios ama al dador que mantiene su gozo en medio de la adversidad y no que la adversidad le impide dar o le impide sembrar. Al contrario, en medio de la adversidad y en medio de las situaciones complicadas y aún dolorosas, mantengo mi generosidad, mantengo mi espíritu generoso porque quiero ser siempre de bendición. Cuando uno hace eso, hay manifestación del Espíritu Santo. Hay manifestación de Dios, hay manifestación del cielo. Oramos al Señor, ahí donde está. Que todo esto le pueda servir no como una clase, una enseñanza del mes de mayo para saber algo más. Que esto pueda ser parte de su vida. Que esto pueda ser parte de nosotros. Porque como le leí en los cultos de los domingos, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Vivir la vida sufriendo por las cosas, vivir la vida amargados por las cosas, vivir la vida con angustia por lo que tengo, por lo que no tengo, porque algunos tienen angustia por lo que no tienen y otros viven angustiados por lo que tienen, porque lo quieren guardar tanto. Vieron que hay gente que compra cosas y trata que no, de no usarla, que no la toquen, que no apoye nada, no toquen nada. Hay gente que se compra un auto y le mantienen el plástico en los asientos. Está bien, cada uno que... Pero si entonces te hubieras comprado un plástico en lugar de un auto. Y ponías el plástico en el auto, después lo pones en el asiento de tu casa, después lo pones en el sillón de tu casa. Hay que saber disfrutar de la vida. Hay que saber disfrutar las cosas porque el día de mañana no lo tenemos comprado. Y aquello que no lo disfrutaste tú, va a venir otro y lo va a disfrutar. Y le va a arrancar el plástico al auto, o el plástico al asiento, o el plástico al sillón. No estoy diciendo de no cuidar las cosas hay que cuidarlas porque valió vida. Todo lo que tú compras, no solamente pagas con dinero, estás pagando con tu vida porque ese dinero te lo ganaste. Pusiste vida, tiempo de vida, y te lo cambiaron. Tu tiempo de vida te lo cambiaron por billete que ni siquiera paga en verdad lo que tú has brindado de vida. Porque el mundo es injusto. Entonces uno tiene que valorar las cosas, enseñarle a los hijos a cuidar las cosas. Porque el dinero, el que lo entiende, representa vida. Entonces es muy importante. Pero tampoco le voy a dar un valor tan excesivo donde no disfruto de nada de lo que tengo porque quiero cuidarlo tanto que al final me voy de este mundo, no me llevo nada. Y después viene otro y me lo disfruta y en una semana ya lo destruyó. Y yo no he enterado. Porque yo ya estoy en otra cosa. Estoy con muebles mejores. El asunto, lo importante es disfrutar, disfrutar las cosas. Pero ser de bendición en esta tierra. Ser de bendición en esta tierra. Si hay alguien con quien no tienes que pelear por cuestión de dinero, es con Dios. ¿Vieron? Porque la gente pelea con todo, con el IRS, con los negocios, con no me puede hacer un precio mejor, no habrá una oferta. Bueno, está bien. Uno va defendiendo lo suyo. Pero con Dios, Dios no, porque Dios no es el IRS. Dios no es Dios no es el dueño de un comercio que está buscando estafarte o venderte algo a través de las emociones. Dios es un Dios que quiere bendecirte y causar cosas buenas en tu vida, en tu casa y en tu familia. Créele a Dios. Cree en su palabra. Vas a ser prosperado. Oramos. Si quiere poner su mano en su corazón, lo puede poner. Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, sea algo que corra por nuestros huesos, por nuestra sangre, por nuestras venas. Que no sea una palabra simplemente que se convierta en una enseñanza que queda atrás cuando se termine este mes de mayo. Quedará atrás y arrancaremos con algo nuevo y veremos algo nuevo y aprenderemos algo nuevo. No, que cada cosa que aprendamos, Señor, sea parte de nuestra vida, se convierta en parte de nuestra vida. Que tu palabra se convierta en nuestro hueso, nuestra carne, nuestra sangre, para poder vivir lo que aprendemos. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra va en contra del sistema del mundo. Y nosotros hemos sido criados en este mundo, formados con tantos conceptos en este mundo, que a veces, Señor, nos cuesta que nos entre ciertas cosas de tu palabra. Ayúdanos, que tu palabra siempre tenga la preeminencia, que tu palabra siempre gane en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Que cuando cosas de este sistema del mundo quieren volver a ganar mi alma y mi corazón, mi espíritu reaccione lleno de tu palabra y lleno de tu Espíritu Santo para rechazar todo lo que va en contra de lo que tu palabra me enseña. Quiero vivir por fe, quiero vivir en fe, quiero caminar en fe y manifestando fe. Quiero ser generoso, vivir la generosidad, manifestar generosidad, no dependiendo de lo que tengo, de lo que poseo, de lo que mi bolsillo me dice, sino de lo que mi espíritu me dice, de lo que mi alma me dice, de lo que hay en mi interior, las convicciones que tengo. Quiero ser de bendición primeramente para tu reino, Dios, y quiero ser de bendición para mi casa, y quiero ser de bendición para mis amistades, y de bendición para la gente. Por eso, Dios, te pedimos que nos prosperes en abundancia. Prospéranos en abundancia, Señor. Prospera a cada uno que tiene este corazón, esta creencia, esta fe, esta convicción, Señor, en su espíritu. Oh Dios mío, que cada uno tenga esto de querer manifestar generosidad, aún en medio de la adversidad. Que siempre podamos tener ofrendas propicias, dadores alegres, ofrendas propicias, donde no importa la situación o la adversidad, tengo el corazón para dar, tengo el espíritu para dar, tengo la fuerza para dar, tengo la voluntad para dar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo sé que este domingo que ha pasado, eso ha sucedido en muchos de los que han dado. Han dado, Señor, en medio de adversidad, en medio de conflicto financiero, en medio de situaciones, Señor, complicadas. Han dado en fe. Algunos han sembrado en el momento, otros han hecho promesas de fe, Señor, y confiando en ti. Pero mira el corazón, mira el espíritu, Señor, mira la buena voluntad que han puesto para sembrar, para dar, para ofrendar, Señor, creyendo en ti, creyendo en tu palabra, creyendo en las convicciones espirituales. Respóndele con poder, que venga la manifestación, la aprobación del cielo, que la aprobación del cielo se suelte y se manifieste sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de cada hogar, de cada familia, y venga respuesta poderosa, manifestación de tu Espíritu Santo, trayendo la victoria, trayendo la bendición, trayendo la manifestación en la economía, en la finanza, en la familia, en la salud, en todas las cosas, milagros sobrenaturales, que toda oposición satánica Señor, sea vencida y todo lo que ha venido contra la economía de tus hijos sea quebrado, sea derrotado y sea cambiada la condición financiera y sea favorable a tus hijos, favorable a tus hijas, favorable a cada familia. Lo creo, Padre, lo declaro, declaro salud en abundancia, sanidad para los cuerpos, prosperidad para las casas, bendición para la familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.